estar.
Sí, pero bueno, como decimos siempre, colaborando y siendo con ustedes, siempre estamos atentos para que la gente se evacúe las dudas que tiene y tratar de colaborar para mejorar entre todos el tránsito, ¿no? Como hemos dicho en el eslogan, el tránsito lo hacemos entre todos porque todos somos usuarios de la vía pública. De eso se trata. Y nada, podemos aclarar hoy algo que ha surgido en las redes sociales y que me han consultado a mí, han consultado a comercio, a tránsito. ¿Qué pasa con una publicación que habla sobre la subasta de motos? Bueno, eso no sé quién lo compartió, pero no es en nuestro municipio. Esa publicación que se hizo se ve que ha sido en otro municipio. Y bueno, la que lo compartió no se dio cuenta que no era de la Municipalidad de Salto. Nosotros lo aclaramos por el departamento de prensa que no corresponde al municipio de Salto. Nosotros no iniciamos ningún expediente para subastar motos que han sido secuestradas. Tenemos un galpón lleno de motos secuestradas por falta de documentación, por falta de registración, pero hemos iniciado otro expediente que tiene que ver con la compactación de esas motos, de algunas que
recuerdo
tienen
que de acá lo hemos hablado.
Sí, lo hemos hablado. Es un trámite que se tiene que hacer por expediente y en realidad la dificultad que tenemos con muchas de esas motos es que no han sido registradas, que por ahí en su momento algunos comerciantes que no tenían la precaución de transferir, mejor dicho, de inscribir en el registro de la propiedad automotor esa moto, la entregaban al comprador y el comprador no la inscribía en su momento y por ahí hacía pasible de un secuestro porque no tenía la documentación que tenía que tener para poder circular. Entonces muchas de ellas están en esa condición y por lo tanto, si no están registradas, es muy difícil llevar a subasta una cosa registrable porque no tiene titular.
Claro.
Entonces no puedo subastarlo, el proceso mismo ya me lo está impidiendo. Porque hay digamos, el proceso tiene su tiempo, donde hay que publicar edictos, llamar al titular para ver si la venía a retirar. Y muchas veces en esas oportunidades se ha dejado porque el costo que implicaba todo eso era más costoso que pagar la multa y demás. Entonces seguramente lo han dejado y tal vez ha perjudicado al comercio que no la ha dejado de pagar, seguramente.
Claro. Eso
lo dejamos aclarado, que no nos pertenece a nosotros, que no lo hicimos, que no pertenece a Salto.
Que no, claro, está bien, quedó aclarado eso. Bueno, y el tema de que todavía están los galpones llenos de...
Sí, tenemos un galpón lleno de motos que muchas de ellas, como yo digo, no están, no tienen la documentación suficiente para poder retirarla. Nosotros nos manejamos, los argentinos no tenemos apego a las normas y por lo tanto por ahí no tenemos la precaución si esa moto es verdaderamente de la persona que nos está vendiendo. No tenemos la negligencia, pasa por el comprador, ¿no? Por no saber bien y pedir un informe que corresponda al registro para que nos informe si esa moto pertenece o no pertenece a la persona que nos está vendiendo. Y eso tiene que ver con la posibilidad de que yo después la pueda transferir, porque si el que me la está vendiendo no es el titular registral, yo después tengo que buscarlo, encontrarlo. Se complica, pasa el tiempo y lo más probable es que no la registre nunca a nombre mío. Nosotros lo que hacemos hincapié con la Dirección de Tránsito ya hace un tiempo es secuestrar las motos que no tienen la patente colocada. Si yo detecto como inspector un vehículo que no tiene la patente colocada, es pasible de secuestro porque no puede circular.
Claro.
¿Sí? No puede circular porque el inspector de tránsito no puede controlar a ese vehículo. No puede controlarlo porque si le toca el silbato y el conductor no se detiene, yo no puedo ir a perseguirlo para que se caiga y tenga un accidente. Lo dejamos seguir, pero tampoco podemos infraccionarlo porque no podemos identificarlo. Lo identificamos por medio de la patente. Entonces, esto es elemental que la tenga porque si no es pasible de secuestro. Por ese motivo, ¿no? Por el motivo del control. Y también le da una seguridad a la persona de que cuando compra un vehículo pueda saber efectivamente es de la persona que se lo está vendiendo, lo transfiere, lo inscribe y está en reglas con respecto a la circulación.
Perfecto. Bueno, hemos visto que estos días hubo varios operativos, ¿no es cierto? En la calle, sobre la calle Buenos Aires, Defensa, creo, y Buenos Aires. Siempre con apoyo policial, veo. ¿Es tan necesario?
Y el apoyo, ahí te puede hablar un poco.
Pregunto por cómo estamos en la calle, ¿no?
Claro, no, o sí, sea, es primordial, o sea, es... O sea, que si no tenemos el apoyo de la policía, por ejemplo, los operativos de alcoholemia no se podrían hacer, no se deberían hacer. Los inspectores corren riesgo, porque a ellos no les paran y por ahí hasta los encaran con el auto.
Claro.
¿Viste? Sí. Y lo mismo sucede con las motos. Por ahí el hecho de que esté el policía ya es otro el comportamiento de la gente.
Es otro.
Pero de todos modos ellos están para apoyo nuestro. El que actúa es el inspector de tránsito.
Perfecto. Bueno, sí, tenía un mensajito que ahora me acordé que me lo mandó temprano para preguntarme si iban a hablar, creo que habíamos quedado, con el tema de las motos eléctricas.
Está bien, sí.
Me preguntaron si íbamos a tocar,
sí,
el tema.
Sí, sí, podemos aclarar un poquito el tema, que tiene que ver con un registro municipal. Lo vamos a crear nosotros, ya está creado por ordenanza, la ordenanza ya está promulgada. Lo que estamos haciendo con Susana y con el grupo que la ideó a esta ordenanza, que son los jóvenes del CAS, es empezar a darle forma. No, perdón, me confundí con el conductor.
Con el conductor responsable.
Sí, no, bueno. lo de esto de las motos eléctricas, perdón, tiene que ver con que apareció una persona que quería registrar la moto y el registro de la propiedad automotor no se la registraba, porque decía que no tenía la documentación suficiente, que tiene que tener un certificado de fabricación con un 01, creo que es, para poder inscribirla. Entonces yo averigüé en los distintos partidos y surgió que tienen esa problemática en otros lugares y me dieron apoyo de San Pedro, que también estaban trabajando sobre eso, estábamos más o menos en la misma situación, y a partir de eso le dimos forma a un proyecto que fue aprobado. Este proyecto crea el registro de motos eléctricas y las que se llaman, me parece que son bicípedos, algo así, que tiene, sí, que ver con las
bicicletas con motor. Tienen motor, ¿no?
Bicicletas que se compra el kit de motor y se los coloca. Entonces, esas también van a poder ser registradas en este registro municipal para que se lleve adelante el control. Yo pueda darle también una documentación para que pueda circular y también una chapa patente que va a ir colocada en ese vehículo. Esa chapa patente ya la mandamos a hacer, en estos días me la están mandando, que la confeccionaron en Rosario. Va a tener una letra y cuatro cifras, entonces vamos a empezar por el 001, con una letra que es la letra E, que tiene referencia a eléctricas, y ese registro va a estar a cargo ahí en la Secretaría de Seguridad. Esa es la idea, es que lo lleve adelante la Secretaría de Seguridad, y vamos a hacer una especie de registro paralelo al de la propiedad automotor, que es un registro nacional, ¿no? Lo que pasa es que en este caso es municipal, porque ese tipo de vehículos no está registrado en ningún lado. Entonces, por eso les decimos, estas motos que son bicicletas transformadas en moto también pueden pasar un semáforo en rojo, pueden cometer alguna infracción, sí, que estén estacionadas en un lugar que no corresponda, y todo lo que compete a una moto se va a aplicar a este tipo de vehículos, ¿no? Entonces van a poder ser sancionadas si cometen alguna infracción de tránsito. Por eso vamos a registrarla. Esta persona que me consultó a mí ya va a tener la posibilidad de, en poco tiempo vamos a darle forma, digamos, ya tenemos las chapas patentes que nos van a mandar en estos días y vamos a crear el registro, digamos, el registro va a funcionar ahí, donde vamos a crear un título, ese título lo vamos a completar y se lo vamos a entregar a la persona y vamos a llegar a un número, un legajo por cada vehículo que inscribamos.
Perfecto.
Después, por si esa persona quiere transferirlo, va a tener que ir al registro y pedir la documentación para poder cedérselo a otra persona. Lo mismo que sucede con el registro automotor.
O sea, acá me preguntan, o sea, que sería un vehículo municipal.
Claro, va a estar registrado en la municipalidad. El registro es municipal. ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos pensado cobrar una patente en principio. Lo que vamos a cobrar es la gestión de la inscripción. Eso teníamos pensado, que lo evalué con el contador de la municipalidad y él estimó algo de 300 pesos que va a ser en principio esa inscripción. Por única vez.
Por única vez.
Entonces, no vamos a cobrarle una patente como cobra ARBA por las motos o la municipalidad, que crea el registro de automotor, ¿no? Del nacional. Esto va a ser la inscripción y cada vez que tenga una transferencia se hará lo mismo, nada más.
Perfecto.
Más que nada para darle legalidad y para que tenga un control y para que esto se puedan registrar.
Muy bien. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema también que me están preguntando y que ya creo que lo hemos hablado acá, que es el tema de las rotondas. Dice, sufrí un accidente menor, pero ¿cómo entro a una rotonda? Porque me quedé con la duda.
Con respecto a la prioridad.
Tiene prioridad el que va circulando por la rotonda. Si vos vas a ingresar, tenés que parar. Por lo general están los carteles, pare, ceda el paso.
Sí.
Porque tiene prioridad el que va girando sobre.
El que está dentro de la rotonda.
El que va girando,
por decirlo así.
Ese tiene prioridad. Vos tenés que parar antes.
Está
el
bien.
Que va a ingresar.
Sí, es lo mismo que pasa con la ruta que no hay rotonda en la salida de Avenida Antártida, pero que hay carteles indicadores que dice pare. Bueno, no hay rotonda, pero es como si fuera, porque mucha gente da la vuelta ahí también para volver. Está bien, el que está dentro de la rotonda es
el que
tiene prioridad. Bueno, sigue el tema de los accidentes de motos diarios, ¿no es cierto?
Sí. Es que hay mucha moto, mucha cantidad de motos. Y la gente por ahí no es prudente. Hoy hablábamos a la mañana con el tema de se ven muchas mamás con muchos chicos arriba de la moto.
Empieza otra vez el
ahora
tema.
Que empiezan las clases, se ve que...
Sí.
Y bueno, nosotros vamos a estar haciendo operativo y bueno, con el dolor en el alma, ¿no? Porque, pero la moto, si nosotros va así, cargada de pasajeros de esa manera, vamos a tener que sacarle la moto. Es así.
Bueno, esto es un aviso, ¿eh?
Sí. Sí, porque hasta ahora no lo veníamos haciendo. Le hablábamos, le decíamos, la moto es para dos. Y si lleva un chiquito, por lo menos, qué sé yo, que vaya bien agarradito. Pero ya, yo ayer, por ejemplo, vi un caso, iban cinco chicos arriba de una moto, más la mamá con su bebé. Es una barbaridad.
Sí, he visto casos así.
Claro.
Sí. O sea que... Es un peligro. Yo entiendo que a lo mejor...
Sí,
es lo
que es el único medio.
Es el único medio. Los Salto se amplió mucho, a lo mejor, y los barrios están alejados. Pero, bueno, sí, es un peligro, ¿no?, para la propia familia.
Sí, uno obviamente que quiere resguardar la vida y esa mamá tendría que tener esa precaución. Si tiene dos hijos, bueno, por ahí tendría que llevar primero a uno y después a otro, un rato antes... si tienen que llevar los dos al mismo al colegio. Obviamente que me van a decir, sí, pero hacelo vos a eso, porque a mí yo tengo
otras cosas.
Tengo otras cosas para hacer.
Vive.
Pero bueno, después si tiene un accidente y lesiona al hijo, es mucho más doloroso que salir un ratito antes. Siempre estamos al filo de la ley, digamos, como que queremos evitar ciertas cosas por comodidad y así estamos como sociedad, no respetando al otro y no respetando la vida de mi hijo, porque yo lo quiero y lo amo y le doy todo lo que yo puedo para que sea feliz. Lo hemos hablado en alguna oportunidad, que si va y cumple con el calendario de vacunación es porque lo quiere y porque quiere que no se enferme, porque no tenga no le agarre ningún virus, ¿no? Pero esto es peor, es no quererlo. ¿Sí? Yo arriesgo llevando a tres personas o cuatro en una moto donde pierdo estabilidad, donde no tengo control, donde cualquier frenada brusca nos caemos todos. O sea, esa precaución es la que tiene que tener en cuenta la gente y no ponerse violentos, no enojarse con el inspector que está cumpliendo su tarea y está tratando de hacer lo que no hace el responsable, que es el que conduce la moto. Ahí esa es la conducta que nosotros aspiramos a que cambie la sociedad, estando acá, ¿no? En la radio pretendemos eso, que la gente entienda que el control va a estar, pero que la colaboración es necesaria para que haya menos accidentes, para que esas personas tengan la posibilidad de estar sanos y no tener problemas con respecto al trabajo, que después tienen que faltar. Digamos, implica también movilizar a la ambulancia, movilizar la gente del hospital, todo lo que implica un movimiento cuando hay un accidente. Entonces, evitemos, porque yo digo, si se puede evitar, no es un accidente. Lo tenemos que evitar y prever esto.
Tal cual. Bueno, y para finalizar, un temita que tiene que ver con los ruidos molestos y bueno, hoy tenemos aquí en Tardes Informales vecinos que hablan de la confitería que está en la avenida Antártida, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes van controlando todas las semanas, ¿no?
Sí, todos los fines de semana los inspectores controlan todos los comercios así de nocturnidad. Se toman decibeles en todos, haya queja de vecinos o no, se controla en todos. Y eso después, el día lunes, está todo pasa a juzgado de falta. Pero no hemos hecho actas con ruidos a lo mejor demasiado altos como para que a lo mejor tuviese que tomar alguna acción el juez. Está dentro de lo normal. Ahora igual tenemos que durante un mes controlar algo de manera más exhaustiva uno de los locales, que bueno, se va a hacer cada una hora, y bueno, y ahí se va a ver. Después también el control de si se abren los portones o no. Convengamos que nosotros se trabaja y se pasa dos o tres veces en la noche por el local, ¿no es cierto? Cuando tenemos un rato en que estamos haciendo operativo y otro rato que empezamos a girar. Y se pasa por todos los locales que haya. Bueno, puede ser que en algún momento que nosotros pasamos, que no lo veamos, que abran los portones. No podemos dar fe de que no. En el momento que hemos pasado, yo no lo he visto abierto y yo ando en la noche también. Y no los he visto abiertos a los portones de... Pero bueno, es lo que tenemos que controlar con más...
Se está refiriendo al local que está siendo cuestionado hoy en día.
Sí, claro, tenemos problemas.
Ese creemos que nosotros está en condiciones, se le ha planteado poner los paneles para que el ruido no se expanda.
Acústicos,
los tienen puestos. Obviamente, como dice Susana, el tema es que no abran los portones porque cuando... Obviamente, si va a abrir un portón, seguramente el ruido se va a expandir y va a depender del viento como esté, que va a afectar a algún vecino u a otro.
Sí.
Pero también es entendible, estamos viviendo en sociedad, ¿sí? Yo quiero hacer entender esto, que los chicos tienen que estar en algún lugar, ¿sí? Ese lugar se le exige las medidas que tiene que tener de seguridad y se exigió por medio de técnicos especializados en el tema de ruidos para que eso no perjudique a los vecinos. Esa gente de dueña del local hizo la inversión que tuvo que hacer, la hizo, nosotros los controlamos, no superan los 70 decibeles, que está dentro de lo que establece esta ordenanza de ruidos innecesarios, y también en algún momento, no es que lo abran a propósito, sino que cuando lo han abierto los portones, lo que me han dicho, es por el semejante calor que hace adentro, en estos días de verano, o sea... En algún momento tiene que abrir un poco para que entre aire y refresque un poco el ambiente, porque también corre el riesgo de que se muera un pibe por deshidratación o porque le agarre un mareo. Digamos, esa precaución también la tienen que tener ellos, ¿no? Entonces, seamos un poco razonables. No están siendo... estas cuestiones rondan con... digamos, una cuestión al filo, digamos, no es que estamos excedidos en 100 y pico decibeles que perjudica enormemente a todos los vecinos, no los deja dormir porque es un ruido constante. Puede pasarse un poquito, pero también tenemos que tener un poco de consideración, porque los pibes tienen que estar en algún lado, ahí están seguros, nosotros le hemos pedido las medidas de seguridad están, por eso digo que si han abierto los portones, lo han abierto para que circule un poco el aire, porque está mucha gente amontonada y necesita que el aire circule por este motivo.
Aparte no abre todos los sábados tampoco, creo que abre uno o dos por mes allá.
Bueno.